Hola, gracias por escuchar Sintoniza Igualdad, un programa de radio en colaboración con la Asociación de Mujeres María Coraje, la emisora de la Universidad Pablo de Olavide, Radio Olavide, y financiado por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla. Sintoniza Igualdad es un programa feminista que busca dar voz y visibilidad a mujeres que han ido abriendo camino en espacios tradicionalmente masculinizados, compartiendo sus experiencias, retos y logros. Gracias por escuchar Sintoniza Igualdad. En el episodio de hoy hablaremos sobre el papel de las mujeres en el ámbito del medio ambiente, un ámbito que con frecuencia invisibiliza su trabajo. Sus conocimientos, experiencias y propuestas suelen pasar desapercibidos, mientras que los roles de cuidado refuerzan estereotipos de género y dificultan su acceso a puestos de liderazgo. Reconocer su labor no solo es cuestión de justicia y equidad, sino también de eficacia. Incorporar su visión y experiencia es clave para avanzar hacia un modelo más inclusivo y transformador. Para ello nos acompañan Mari Fernández, presidenta honorífica, Maite, técnica de apoyo a la investigación en la Universidad Pablo de Olavide, que cuenta con formación y experiencia profesional en el medio ambiente, más concretamente en educación y comunicación ambiental. María José Molina Ramírez, técnica de medio ambiente de CE y Cambio, dedicada a la gestión y coordinación de proyectos relacionados con la sostenibilidad ambiental en el ámbito universitario. Y Esperanza Fitz, licenciada en Administración y Dirección de Empresa, directora ejecutiva de Alguas y presidenta de ANSEMAC, la Asociación Andaluza de Mujeres Empresarias del Sector del Medio Ambiente. Tres mujeres referentes que nos contarán cómo han superado la barrera de género y qué cambios siguen siendo necesarios. Yo soy Desiré, en los mandos técnicos está mi compañero Edu y coordinando se encuentra Micaela. Os damos la bienvenida a este espacio para Sintonizar Igualdad.
Buenos días, yo soy Mari Fernández. Vengo en representación de la asociación. Quiero, en primer lugar, dar las gracias a la Universidad Pablo de Olavide por acoger este proyecto, Sintoniza Igualdad. Dar las gracias también al Área de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla, que es quien financia el proyecto. Y, por supuesto, dar las gracias a nuestras invitadas de hoy, a María José y Esperanza. Y bueno, en nuestro ánimo está que esto va a salir perfecto y os doy de nuevo las gracias.
Profundizando en su trayectoria profesional, vamos a presentar un poquito más largo y tendido su currículum. María Teresa Toledano, Maite, es doctora en Educación Ambiental y técnica de apoyo a la investigación en la Universidad Pablo de Olavide. Tiene una amplia trayectoria coordinando y desarrollando proyectos socioambientales en ámbitos como educación ambiental, alimentación sostenible, huertos escolares y participación comunitaria. Ha trabajado con escuelas, institutos, universidades, ONG y asociaciones, además de colaborar con instituciones como la AFID y la Junta de Andalucía. Cuenta con experiencia internacional en Filipinas y Costa Rica y ha creado materiales educativos, gestionando comunicación y liderando equipos. Actualmente trabaja en proyectos de biodiversidad en la Universidad Pablo de Olavide. Nuestra segunda invitada, María José Molina Ramírez, es licenciada en Ciencias Ambientales y cuenta con un máster de Agricultura y Ganadería Ecológica. Su trayectoria profesional está vinculada a la coordinación de proyectos de sostenibilidad ambiental en la comunidad universitaria, donde trabaja como técnica de apoyo a la investigación en el campus de excelencia, biodiversidad y cambio global, CE y Cambio, en la Universidad Pablo de Olavide. Ha coordinado el área de recursos agroecológicos de origen americano Celestino Muti y ha dirigido la línea de educación ambiental y sostenibilidad en la Universidad Pablo de Olavide, desarrollando, entre otras acciones, el proyecto Andalucía Ecocampus de la Junta de Andalucía. Formó parte durante casi una década del equipo de los huertos sociales de la UPO y fue una de las personas que impulsó Mundo Sostenible. Además, ha trabajado en proyectos de educación para el desarrollo relacionados con el agua, con el derecho al agua y protección de ecosistemas acuáticos. Esperanza Fitz, licenciada en Administración y Dirección de Empresa y cuenta con un máster en Gestión de Integral de Residuos. Lleva más de tres décadas trabajando en el sector ambiental y es considerada una auténtica pionera. En 1992 fundó, junto a su marido, la empresa APREC, la primera en España autorizada para el transporte de residuos peligrosos, que ha logrado hacer crecer hasta contar con una planta propia y una flota especializada. Ha dirigido proyectos de gestión de residuos, ocupa la dirección ejecutiva de Alguas y preside ANSEMAC, desde donde impulsa la visibilidad y el liderazgo de las mujeres en el sector ambiental. Aunque cuenta con reconocimientos importantes, participa en proyectos de cooperación internacional en Togo y Angola, relacionados con infraestructuras hidráulicas y empoderamiento femenino, apoyando la visibilidad de mujeres emprendedoras a través de iniciativas como el proyecto Talento Femenino. Una trayectoria que resume liderazgo, igualdad y un compromiso firme con sostenibilidad. Hola Maite, María José, Esperanza, bienvenida a Sintoniza Igualdad.
Hola.
Contadnos, ¿desde dónde se encuentra ubicada la asociación o la entidad en la que trabajáis y a quién atiende principalmente?
Hola, buenos días. Muchas gracias a la Universidad Pablo Olavide y sobre todo a que tenga este espacio donde las mujeres podemos visibilizarnos, ¿no? y darle voz a todo lo que hacemos y que tenga sobre todo un punto de apoyo medioambiental. Me has explicado muy bien todo lo que hacemos. Yo dentro de la pata de ANSEMAC, que es la Asociación de Mujeres Empresarias del Sector Medioambiental, que fuimos reconocidas con la medalla de oro al mérito medioambiental. Y nos fuimos muy detractoras ante este premio porque, bueno, como somos mujeres, hubo mucha gente que no le gustó el premio. Pero bueno, estamos ahí, estamos luchando y lo que queremos es visibilizar a las mujeres y sobre todo en un sector que está totalmente masculinizado, ¿no? Entonces tenemos que ayudarnos, apoyarnos y sobre todo abrir camino. Yo siempre lo digo, si no entre nosotras no nos ayudamos, ¿quién nos va a ayudar? Es verdad que tenemos el sector masculino, por supuesto tenemos que contar con ello, pero sabemos que estamos en un sector que al estar masculinizado, ¿vale?, pues tiene intrínseco una serie de sesgos que por el hecho de ser un sector masculinizado, pues ya la mujer lo tiene más complicado para abrirse camino. Pero bueno, yo creo que lo estamos haciendo bien. Al final la senda es la que tenemos y al estar todas, al final, al estar todas juntas es donde vamos abriendo camino.
Muy bien. María José.
Bueno, buenos días. Muchas gracias por invitarnos. Es un poco extraño estar aquí en un programa de radio que no es Mundo Sostenible. Que aprovecho para decirle a todo el mundo que tiene que escuchar Mundo Sostenible, que es el programa de medio ambiente de Radio La Vida. Y nada, pues muy contenta de estar aquí. Jugamos en casa, estábamos aquí en la oficina, actualmente trabajamos en el CEI Cambio, que es el campo de sostenibilidad, el campo de excelencia internacional de sostenibilidad, medio ambiente y biodiversidad de aquí de la universidad y bueno, pues nos encargamos de gestionar todo lo que tiene que ver con medio ambiente, educación ambiental, sensibilización, de todo lo que se lleva aquí a cabo en el campo. Así que, hoy es una mañana un poquito diferente.
Maite, ¿quieres añadir algo de ahí?
Pues nada, simplemente saludar, dar también las gracias por habernos invitado al programa. Y bueno, yo soy compañera de María José, del CEI Cambio, entonces mi labor actual es igual que la suya, estar aquí en la Palo de la Vida con todos estos temas de medio ambiente en el campus y relacionados con las universidades. Y como tú has dicho, mi experiencia previa está muy relacionada con colectivos sociales, con educación ambiental, con el cooperativismo, que formo parte también de una cooperativa que lleva trabajando todos estos temas de educación ambiental y de medio ambiente mucho tiempo. Entonces, bueno, todo lo que hablemos yo creo que puede estar relacionado con todas esas experiencias vitales que hemos tenido nosotras, ¿no? Y contaremos nuestra experiencia como mujer en estos sectores.
Desde luego. Pues nada, vamos a pasar un poquito a las preguntas de igualdad, a ver qué nos respondéis. Desde vuestra experiencia, ¿qué obstáculos contribuyen a la invisibilidad o menor reconocimiento a mujeres en el ámbito del medio ambiente?
Persiste la percepción, como he comentado antes, cultural, de que las ciencias duras, la ciencia dura o la gestión de las infraestructuras son dominio masculino. Entonces, bueno, pues tenemos un sesgo inconsciente que es el que hace que predomine en el sector masculino dentro de los sectores nuestros. Dentro de los sectores nuestros. Después, dentro de las redes de negocios tradicionales en los sectores como es lo que es el tema de agua, ingeniería, gestión de residuos, pues la falta de acceso a estos series de círculos pues hace que se crean más obstáculos, por lo cual nosotras tenemos que ir creando y haciendo redes. ¿Para qué? Para que dentro de mentorizaciones, networking y tal, se nos escuche. Si no estamos, no se nos escucha. Entonces eso es lo que tenemos que ir creando. Y dentro de las expectativas sociales, ¿no?, que se les asigna de manera desproporcionada la responsabilidad de cuidados familiares. Es lo que tenemos siempre, la responsabilidad familiar. Y bueno, pues esta presión al final siempre dificulta, ¿no?, la dedicación de tiempo completo, que así es la percepción que damos, pero muchas veces la cuestión no es cuántas horas echas, sino la efectividad del tiempo, que es la que hace que sea más óptimo todo lo que nos encontramos. Entonces, esas son una serie de obstáculos. Después tenemos una serie de obstáculos que al final, por ejemplo, el tema de financiación, ¿no? Por el hecho de ser mujer, siempre la percepción ante los bancos no es la misma. Parece que tiene más valor la empresa de un hombre que de una mujer. Y yo siempre lo digo en muchos encuentros. Yo que hablo y doy charlas, muchas veces me dicen que soy una emprendedora, y yo siempre digo, mire usted, yo llevo 33 años haciendo lo mismo, emprendí hace 33 años, pero yo soy una empresaria, porque parece ser que los empresarios son los hombres y las mujeres son las emprendedoras. Entonces son una serie de conceptos que son barreras, pero que somos mujeres potentes, somos mujeres muy formadas, por lo cual podemos rebatir muchos discursos, ¿vale? Y es en la línea en la que estamos.
Totalmente, de acuerdo. Maite, María José, ¿vosotros qué obstáculo creéis?
Pues mira, yo es que estaba escuchando a la compañera y claro, hablar de medio ambiente, se habla de un ámbito tan amplio, y por ejemplo, yo que he estado más centrada siempre, o que me he movido más en el ámbito de la educación ambiental, la sensibilización, yo misma estaba reflexionando que es un ámbito más de cuidado. Y es un sector en estas líneas que está muy feminizado. Son muchas las mujeres educadoras ambientales que se dedican a la concienciación, a la sensibilización. Y yo creo que es otra versión. El ámbito más de ingeniería, industrial y demás, es verdad que tiene unos obstáculos. Y en nuestro caso, pues, son trabajos que están menos remunerados. Pues el sueldo de una educadora ambiental es prácticamente de monitores y demás. Entonces es un sector que está muy precarizado, que no por ello significa que sea menos importante. Y yo en mi trayectoria creo que no me he encontrado ningún obstáculo que no se haya encontrado ninguna mujer en cualquier otro sector. Entonces, obstáculos comunes como por la persistencia de los estereotipos y los roles de género. A mí, por ejemplo, aquí en la universidad, que yo empecé hace muchos años, siendo mujer y joven, pues que a lo mejor no te tratan con tanta formalidad o no te respetan tanto cuando tú tienes que decir, yo qué sé, te pongo un ejemplo tonto, ayudante de servicio, sí, que son los compañeros de conserjería, las compañeras que te tienen que abrir una puerta y es como, pues, que venga tu jefe, o te confunden con una estudiante. Entonces es como, bueno, pues cosas así que, o respuestas o correos que tú dices, esto se lo dirían a un compañero siendo hombre, pero creo que no es una respuesta en mi ámbito en concreto, sino por el simple hecho de ser mujer. Después, poca visibilidad, poco referente femenino, y en mi caso yo no tengo hijos, pero me consta que el tema de la conciliación familiar, nosotros tenemos la suerte de estar aquí en la universidad y eso es una cosa que está superada, pero otras compañeras que trabajan en otros sectores, pues bueno, siempre tienen que hacer malabares para poder conciliar, pues llevar niños, traerlos. En fin, y porque al final los cuidados familiares suelen recaer también en las mujeres. Entonces yo haría ahí un poco un batiburrillo de, bueno, pues la desigualdad, sí, que por el hecho de ser mujer, pues no se tienen tantos privilegios como si fueras un tío.
¿Y consideráis a lo mejor vosotras que venís del ámbito universitario, del, bueno, lo que me estabas diciendo, que os habéis topado con algún obstáculo, alguna barrera que no hayáis dicho ahora como más general, de referente, de salario? No sé si me estoy explicando. Tipo,
yo creo, en cuanto a referente, que hay, y cada vez más, muchísimos referentes, tanto, bueno, en la universidad, no sé, sí, en la universidad, y en los movimientos sociales y en todos estos temas de educación ambiental, siguiendo un poco la línea argumental que estaba diciendo María José, pero creo que las mujeres siempre tienen que demostrar el doble para ser consideradas igual que un hombre. Por ejemplo, yo que en los últimos años vengo trabajando mucho en temas de agroecología, hay referentes, las hay, que están llevando a cabo proyectos súper pioneros, súper cañeros, súper transformadores, pero las mujeres que se pone el foco en ella, para que se le haya puesto el foco en ella, han tenido que demostrar y trabajar muchísimo más que un hombre, para que un hombre llame la atención. Y luego también, a otro nivel, los trabajos siempre van relacionados a lo reproductivo y no a lo productivo, que es súper necesario, creo yo, en cualquier empresa, colectivo, de cualquier nivel. Por supuesto, siempre está mucho más valorado y visibilizado un trabajo técnico que cualquier otro trabajo, que es igual de necesario. Y ya te digo, dentro de un equipo, no te estoy hablando de la persona que limpia la oficina, dentro del mismo equipo, quien hace las tareas de dinamización, coordinación, facilitación, comunicación, eso es necesario. Suele recaer más en mujeres y suele ser menos visible y menos valorado. Y ya no te estoy diciendo tanto económicamente, que meterme ahí creo que puedo patinar porque no lo sé tanto, pero a nivel de visibilidad pública, de... Y bueno, luego, por supuesto, vas a una reunión. Estoy cansadísima de ir a reuniones con mujeres, un montón de mujeres súper cañeras, y va un tipo, da igual, como sea. Es a quien se le mira, a quien se le habla, a quien cuando habla se toma nota de lo que dice.
¿Quién normalmente toma la palabra?
Lo que ocurre es que, haciendo hilo respecto al tema de las referentes, nosotras tenemos que ser referentes de esta referente. ¿Qué quiero decir con esto? Yo he ido a programas de radio, de televisión, que me han llamado y me dicen, no, es que no he encontrado mujeres. Digo, no, esa frase a mí no me la vayas a decir más. Cuando tú necesitas una mujer, tú me lo dices. Y yo tengo muchas mujeres referentes donde sí se puede. Entonces, al final, el hilo de unas y otras es quienes tenemos que situar a las necesidades, sobre todo en temas de formación. El tema de formación, al final volvemos a lo mismo. La formación es necesaria y es fundamental para todo. Sin embargo, como está dentro del ámbito del cuidado de la mujer, que es la mochila que llevamos las mujeres, pues se parece que eso está más justificado. Pero es lo que dice ella, según cuando habla, pues le dan más importancia a un hombre que no. Pero también tenemos un poquito de culpa. Nosotros lo que tenemos que hacer, o por lo menos yo después de tantos años, cuando estás hablando, quizás si subes un poquito más el tono. ¿Por qué? Porque primero subes el tono, porque lo que estás diciendo lo estás diciendo con conocimiento de causa y con mucha formación que lleva detrás. Entonces ya te van a respetar más. Muchas veces tenemos que también utilizar un poquito los métodos de ellos, que parece ser que si no se utilizan de esa forma y de esa manera, no nos escuchan.
Totalmente de acuerdo. La verdad que es un debate muy interesante y que tenemos que calzar la voz. Y en esta línea, ¿qué transformaciones positivas habéis observado en los últimos años respecto al medio ambiente?
Pues mira, yo te puedo decir, mira, creo que hay más sensibilidad social. En general, hay mucha más organización colectiva y después a nivel institucional, no sé si por obligación legislativa o porque precisamente los propios movimientos sociales han ido empujando y han hecho que después pues las instituciones se vayan sumando, pero yo creo que se está avanzando mucho. Por ejemplo, aterrizo en ejemplos aquí propios en la universidad, pues se está calculando la huella de carbono, se está prestando atención a las políticas que tienen que ver con temas de movilidad, con temas de consumo crítico, de temas de alimentación, proyectos que están alineados a la Agenda 2030 con las políticas universitarias. Entonces yo creo que en general, y aunque muchas veces la gente dice que la percepción es como que la gente pasa más y demás, pero no. Y yo creo que hay una juventud que está muy combativa y muy reivindicativa con las cuestiones medioambientales, que yo qué sé, movimientos ecologistas creo que estaban como un poco dormidos y de unos años para acá eso está como muy candente y yo creo que ahí se ha avanzado mucho en la lucha colectiva.
Y en la misma línea, y por eso mismo que está diciendo María José, creo que cada vez más hay más ejemplos, más referentes, tanto de personas como de iniciativas, como de empresas, como de colectivos. Quiero decir que, bueno, yo recuerdo cuando yo estudiaba medio ambiente, había cosas que parecían que eras extraterrestre hablando de eso, que la gente no lo entendía, que era súper difícil encontrar cualquier tipo de alternativa más sostenible para un ámbito de tu vida. Ahora eso está muy generalizado. Y bueno, queda muchísimo camino para andar, por supuesto. Yo creo que el medio ambiente y el género son dos temas que pueden hacerse grandes paralelismos, tanto en los avances que ha habido como en todo el camino que queda por recorrer en ambos. Pero hoy en día, también no sé si es por la universalización de la información, pero que creo que hay opciones, hay recursos, hay personas, sabemos... Es más fácil encontrar tanto en sostenibilidad como en cuestiones de género, siguiendo este paralelismo, en quién fijarse y dónde ir.
Yo siempre digo que la mujer y el medio ambiente es lo que vende. Por eso ahora nos busca todo el mundo. Porque las empresas no tienen más remedio que dentro de sus planes de igualdad y dentro de sus planes medioambientales, ISO 14001, 9000, las que sean, les hacemos falta. Entonces, bueno, tenemos que aprovechar ese tirón. Dentro de los roles ejecutivos, por primera vez, las mujeres ocupan más puestos de directoras de sostenibilidad que los hombres, ¿vale? Alcanzando ya hasta un 54% dentro de los roles. Y después, dentro de juntas directivas, los estudios indican una correlación positiva entre una mayor diversidad de género en las juntas directivas y un mejor rendimiento ambiental de las empresas. Las empresas con más mujeres en sus consejos de administración son más propensas a reducir su consumo de energía, por ejemplo, ¿no? Y en el emprendimiento las mujeres están liderando la creación de bastantes empresas dentro del sector ambiental. Pero con la nota que he hecho anteriormente, yo siempre digo que las mujeres hacemos las cosas de formas distintas. Quizás estamos en una crisis de un cambio climático donde la percepción de la mujer es mucho más óptima que la del hombre. Y me atrevo a decirlo por una sencilla razón. Porque cuando el COVID, al final los países que estaban presididos por mujeres fueron los que salieron antes de la crisis del COVID. Entonces, estamos aquí para quedarnos hace ya mucho tiempo. O sea, no nos tienen que regalar nada ni nos tienen que hacer ver nada, ¿vale? Y de esa forma y de esa manera, el sector medioambiental ha tomado un cariz muy importante donde la mujer es fundamental en estos cambios.
¿Y en esta línea qué transformaciones consideráis que siguen siendo necesarias hacia un camino hacia la igualdad en el medio ambiente? ¿Qué queda por conseguir o lograr?
Bueno, sobre todo en la toma de decisiones, tenemos que estar para poder formar parte de las grandes infraestructuras y tomar decisiones, pero decisiones importantes que puedan cambiar el cariz, por lo cual tenemos que estar nosotras, por ejemplo, dentro de ANSEMA. ¿Dónde se cambian las cosas? Se cambian las cosas haciendo alegaciones a las distintas leyes, leyes de cambio climático, leyes forestales, etcétera. Si estamos ahí y hacemos ver lo que nosotras creemos que es necesario, se hará. Por ejemplo, en las alegaciones que hicimos en asuntos forestales, era la primera vez que se ha dado una perspectiva de género. No se había dado nunca. Pero bueno, para eso estamos, ¿no? Para que haya voz y, bueno, y se tomen en cuenta. Cierto es que cada vez que desde ANSEMA hemos hecho estas alegaciones a distintas leyes, tanto economía circular y tal, todas las han tenido en cuenta. ¿Por qué? Porque al final somos profesionales. Y somos profesionales que unidas, ¿vale? Pues nos sincronizamos bien y podemos hacer un buen trabajo y gran trabajo, como hacen muchísimas mujeres, pero que bueno, que muchas están invisibilizadas, pero bueno, que hay que, volvemos a lo mismo, hay que darle voz. Y luego las políticas laborales pues tienen que ser más inclusivas. Ya, al final siempre digo lo mismo, dentro del sector ambiental, no el sector ambiental. El problema que tenemos todas las mujeres está en todos los sectores. Entonces cada una dentro de su sector es muy importante, porque al final estamos reivindicando las necesidades de cada una. Que al final yo siempre lo digo, el problema tuyo es el mismo que yo tengo, el mismo que tú tienes, son todos iguales, da igual en el sector en el que estemos.
¿Qué resaltaríais vosotras o qué añadiríais a lo que ha dicho Esperanza? ¿Qué queda por conseguir, aparte de las políticas públicas? Y
yo creo que es fundamental que la población esté formada en esto, porque damos por, si las personas que nos movemos en este ámbito damos por hecho que se saben muchas cosas y no se saben. Entonces, quien legisla tiene que tener presente la importancia de la igualdad, las políticas de igualdad, quien después ejecuta las leyes, quien está armando una empresa, gestionando una administración pública. Entonces creo que tenemos que seguir formando, concienciando la gente mucho más joven. A mí me preocupa mucho el tema de la violencia hacia las mujeres, las redes sociales, los mensajes, las noticias falsas en relación a datos estadísticas, en relación a la violencia que la gente joven consume sin cuestionárselo, sin tener una mirada crítica. Entonces eso me preocupa mucho y creo que es un reto a superar, comunicar, que podamos comunicar con tanta facilidad y a un golpe de clic como lo hacen las fake news, las noticias falsas. Entonces yo creo que ese es uno de los grandes retos que tiene que avanzar la igualdad, pero de todas, porque verdaderamente a mí me asusta un poco. Igual que te digo que hay una juventud que está muy concienciada y muy por la labor, también hay mucha juventud que está en pantalla y que consume vídeos de 30 segundos y ahora te dicen denuncias falsas, por ejemplo, por seguir con el mismo tema, pero con eso como todo. Entonces creo que también las herramientas de control en el tema, en el ámbito de la pareja, con las redes sociales, creo que eso es una de las asignaturas pendientes que hay. Y después pues más en el ámbito laboral y de relaciones personales y demás, pues las brechas de cuidado, que al final, por mucho que se haya avanzado, pues sigue habiendo brechas de cuidado, y que eso, sin formación y sensibilización, pues que se dan muchas cosas por hechas, y al final quien tiene privilegio no los quiere perder. Entonces, si desde que son los niños y las niñas pequeños no se les va educando en esto, pues que es muy difícil que después alguien quiera renunciar a los privilegios que tiene. Y yo creo que la educación en ese sentido, pues que tiene un papel fundamental. Creo que no podemos avanzar si no se sigue educando en igualdad.
Mira, yo, por no enrollarme mucho, resumo lo que han dicho mis compañeras, lo resumiría en 4 puntos, que es garantizar espacios de toma de decisiones donde haya representación real, no simbólica, por rellenar una estadística de mujeres. Impulsar una formación obligatoria, tanto en temas de sostenibilidad como de igualdad, en las administraciones, en las empresas, en los colectivos. Promover políticas que faciliten la conciliación y la estabilidad laboral para que las mujeres no tengan que renunciar a su carrera y demás. Y fortalecer programas de mentoría y redes para las jóvenes que están empezando, tanto empresarias como en temas de educación ambiental, como agroecología, o al menos los ámbitos donde yo me he ido moviendo, que me consta que está habiendo programas, porque está habiendo iniciativas muy interesantes, y creo que está habiendo estas mentorías y estas redes, están teniendo resultados muy positivos, y creo que es una línea que hay que fortalecer bastante.
¿Qué herramientas creéis que contribuyen a la igualdad de género en el medio ambiente. A día de hoy, la sociedad en la que estamos, con dos generaciones, ¿no? Una más joven, a la que está pegada a lo mejor a las redes sociales, a la tecnología, que puede contribuir a ese cambio o a incentivar a la gente joven a colaborar en el medio ambiente y la igualdad de género.
Yo creo que en realidad es fundamental que la gente se sienta partícipe de lo que se está haciendo. Entonces, no podemos llegar como experta de una cosa sin saber lo que quiere la gente y sin hacerle partícipe. Y eso como para medio ambiente, para igualdad o para cualquier otro tema. Entonces, yo creo que el público joven que también quiere que lo escuche y tiene sus inquietudes. Entonces, yo creo que eso es fundamental, que es como si alguien llega a tu casa y te dice que tienes que hacer algo. Bueno, pregúntame a ver qué es lo que quiero hacer y llegamos a un acuerdo. Entonces, respetar su punto de vista, la forma de ver las cosas, yo creo que ahí un poco puede estar la clave. No podemos obligar a nadie que participe si no quiere, que tienen que ser partícipes ellos porque sí.
También se le tiene que brindar un espacio, ¿no? Es lo que tú dices, ¿no?
Claro.
Y el enfoque, yo creo que es muy importante el enfoque positivo, por decirlo de alguna manera, porque es muy fácil caer en la desesperación, ¿no? En temas de sostenibilidad, de, bueno, ya extingámonos todas, si aquí no hay nada que hacer, ¿no? Y este enfoque catastrofista desanima mucho a la juventud, ¿no? De, mira, esto lo habéis cargado vosotros, ahora os estáis pidiendo a nosotros la solución y encima con prisas, ¿no? Esta emergencia climática que hay. Entonces yo creo que, por un lado, que tenga sentido y significado para los jóvenes, de esto, ¿por qué habla conmigo? ¿Qué me apela a mí? O sea, no es algo de ajeno. Y por otro lado, con un enfoque de esperanza y de cambio real. Porque si no, poco que hacer si se hace desde la desesperación y la desesperanza.
Yo creo que la juventud dentro del sector medioambiental está muy concienciada. De hecho, el ejemplo es los niños, ¿no? En el colegio, cuando tú estás en casa, los niños te obligan a reciclar. O sea, ellos quieren ver los distintos colores de los cubos y tal, para ver si echan el plástico, el papel, el cartón y tal. ¿Por qué? Porque la formación desde chiquitito, eso como se decía siempre, el arbolito desde chiquitito, ¿no? Pues esto es lo mismo. Y yo confío mucho en la juventud. Creo que está concienciada ya. Para mí la juventud es, como digo yo ya no digo tanto el cambio climático, el nuevo clima, porque ya tenemos un clima que está adaptado, ya no es un cambio, ya es lo que tenemos, y lo que tenemos que mantenerlo, tenemos que mejorarlo en las condiciones que podamos. Y sobre todo la formación y la concienciación. Por ejemplo, hubo un ejemplo en Sevilla, que estaban los contenedores para el reciclaje del aceite vegetal usado. Y la gente estaba concienciada de dónde tenía que llevar ese aceite, ¿vale? Todo el mundo se hizo una gran un gran tema de formación y concienciación. ¿Qué ocurre? Que ahora de pronto nos vemos que nos quitan todos los contenedores. Y la gente guardaba sus botellas y preguntaba dónde tenía que llevarlo, ¿vale? O sea, que muchas veces cuando dicen no, la sociedad no. La sociedad sigue el paso que hay que seguir. Lo que pasa es que los dirigentes, las universidades, colegios, etcétera, y empresas tienen que ayudarle para ponerle los distintos medios a la sociedad. Que lo que dice mi compañera respecto al tema de la juventud, ya tenemos un problema. Yo creo que dentro de la igualdad no se está evolucionando, sino creo que vamos un poquito hacia atrás. Entonces, la formación no es lo mío, pero creo que el trabajo que se tiene en las universidades y los colegios es fundamental, porque al final las redes sociales, lo que dice ella, los bulos, para tú poder contrarrestar ese bulo tienes que estar formada. Y al final volvemos a lo mismo, la formación es lo que te va a llevar a que al final actúes o determines de una u otra manera. Pero bueno, yo creo, soy fiel defensora del ciudadano y de pienso, la gente es muy humana y como humana que yo creo que da todo lo que puede. Pero bueno, que tenemos que ayudarlo dentro de un área u otra.
Mira, es que eso que has dicho me parece súper interesante, ¿no? El ejemplo que has puesto del aceite y de... Es que la importancia de trabajar multinivel, que aunque sea una palabra, no es para ponerla en un proyecto y que quede bonito. Es que es verdad. Hace poco, hablando con una persona de estos temas, decíamos, mira, es como el ejemplo del tabaco. Se ha dejado de fumar. ¿Pero por qué se ha dejado de fumar? ¿A base de concienciación, de publicidad? De... Sí, pero con una legislación que iba de la mano. O sea, ahí se ha conseguido grandes éxitos. ¿Os acordáis cuando íbamos a los bares y te tenías que lavar la cabeza antes de irte a acostar porque eso era inaguantable la peste de tabaco? Hace años que ya eso no ocurre. Pero se actuó a muchos niveles. Había publicidad, había campaña, había formación, había sensibilización y hubo una política y una legislación clara
que iba por eso.
Entonces, si en otros temas nos ponemos a trabajar a estos niveles, se consiguen las cosas. No vale que la responsabilidad recaiga solo sobre la ciudadanía. Y tienes que hacer, y tienes que hacer, tienes que hacer. Sí, tienes que hacer, tenemos que formar y tenemos que concienciar. Pero tenemos que trabajar a todos los niveles.
Sí, eso, por ejemplo, también otro ejemplo fue los iglús de los de vidrio. Que hubo, fue gracioso porque hubo en Sevilla un concurso de grafitis y tal, y los tenían que pintar. Y lo escuché en la radio, una señora mayor, la pobre, que ya tenía identificado los distintos iglús y contenedores y tal, la pobre, como estaba todo pintado, ya no lo vio amarillo. Y ya no sabía dónde tenía que echarlo. Entonces, Dios, vaya por Dios, ahora no sé, para que tú veas hasta dónde se llega, ¿vale? Y entonces al final esa mujer, la pobre mía, ya no sabía dónde echarlo porque estaban todos pintados, no localizó el amarillo, ¿vale?
Y así para finalizar, ¿qué esperáis del feminismo futuro? No tiene por qué ser a nivel personal, a nivel público, ¿qué esperáis? Y la con el medio ambiente, claro.
Pues que pase como... O sea, esto es como la utopía, ¿no? ¿Qué esperamos? Que pase que yo a mis nietas o mis nietos les cuente cosas que ahora están más normalizadas y son corrientes y las vea como auténticas barbaridades de todo lo que avanza la sociedad. Yo creo que eso sería como nos ocurre ahora en otros aspectos, ¿no? Cuando, volviendo al ejemplo del tabaco, ¿no? De... antes no, tu profesor en el colegio fumaba, tú ibas al médico y el médico fumaba y ahora eso se ve una auténtica barbaridad, pues que pase lo mismo, ojalá.
Sí, yo creo que con lo que dice Maite, que porque no tengamos que explicar qué es feminismo o que tengamos que decir ni feminismo ni machismo, es que son cosas como ya que eso se dé por hecho y es que además yo no entiendo un medio ambiente que no vaya de la mano del feminismo. Entonces, como una... Son cosas que van de manera paralela, que es como que no, que ya no se tenga que explicar, que se dé por hecho como el aire que se respira.
La plena integración de las mujeres no es solo una cuestión de justicia social, sino un imperativo para la efectividad de la acción climática y la sostenibilidad, ¿no? Es un sector ambiental inclusivo y diverso, es más innovador, resiliente y capaz de abordar los complejos desafíos ambientales que enfrenta nuestro planeta, ¿no? Tenemos que trabajar activamente para promover la igualdad de género en el sector medioambiental, reconociendo a las mujeres, sobre todo tenemos que reconocer a las mujeres como agentes de cambios esenciales para la sostenibilidad y la acción climática. No nos olvidemos nunca que las mayores detractoras que se tienen son siempre las mujeres. ¿Por qué? Porque al final las mujeres están sensibilizadas. En el cambio climático, cuando ocurre la guerra, los movimientos, las mujeres son las mayores perjudicadas, son las que tienen que buscar la comida para los niños, llevar los niños de un lado a otro, somos las más sufridoras. Y como tal, tenemos que estar ahí. Y la ONU yo creo que es un movimiento muy importante donde está señalando a nivel internacional el sitio de la mujer y cómo tenemos que hacerlo. Y desde aquí y desde esta mesa de radio, que es fundamental y sobre todo para que se nos escuche, espero que hayamos dado nota de lo que estamos haciendo para que se vea que estamos ahí, que la mujer es un agente de cambio y que tenemos que seguir evolucionando.
Muchas gracias. Pues nada, vamos a ir cerrando. Gracias Maite, técnica de apoyo a la investigación, coordinadora de proyectos de educación ambiental y sostenibilidad. María José, técnica de apoyo a la investigación en CEI Cambio. Y Esperanza, presidenta de ANSEMAC y directora de ALWAS. Gracias también Mari Fernández, presidenta honorífica. Y nada, yo soy Desiree, en los mandos técnicos está mi compañero Edu y coordinando se encuentra Micaela. Os damos la bienvenida a este espacio para sintonizar igualdad. Gracias por escuchar, os esperamos en el siguiente.